Bueno, todos sabemos que el aceite de oliva virgen extra está disparado. Somos conscientes, lo hemos hablado aquí además en el programa varias veces y además nos han dicho que por ahora no va a bajar porque, la cosecha que empieza a recogerse ahora dentro de poco tampoco es buena y encadenamos dos cosechas malas, Y claro, con este panorama, con la botella de aceite de oliva virgen extra, 10 euros, y vete tú a saber a cuánto se va a poner, pues es normal que todos estemos echando un ojo a lo que cuestan otro tipo de aceites. Por supuesto, la de girasol, para volver a usarlo, o la de orujo. O el otro día yo por curiosidad me fijé en otros aceites que hay también en el súper, que hasta ahora es que no, ni me había fijado, porque nunca había usado ni para cocinar ni para aliñar, pero es que hay aceite de, por ejemplo, de coco, de soja, de palma, y luego descubrí otras que, vamos, no sabía ni que existían, como de aguacate, de nuez, de lino. Así que me ha parecido muy interesante explicar cuánto de sanos son estos aceites, para qué podrían ser una alternativa al aceite de oliva y para qué no. Así que creo que es un buen momento para hacer un repaso por estos tipos de aceite y, como digo, analizarlos desde el punto de vista nutricional. Lo vamos a hacer con Javier Sánchez Perona, es científico titular del CSIC, experto en nutrición y profesor en la Universidad Pablo de Olavide. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bueno, yo creo que todos estamos echando un vistazo en el súper a ver qué otras alternativas tenemos, porque, claro, está muy cara el aceite de oliva virgen extra. ¿Qué diferencias hay, por ejemplo, si no salimos del aceite de oliva, entre el aceite de oliva virgen extra y el aceite de oliva que no pone virgen extra y el orujo de oliva?
Sí, hay diferencias. De los productos que podemos obtener del olivar en cuanto a aceites, tenemos cuatro categorías: el virgen extra, el virgen, el oliva, que no pone nada más, y el orujo de oliva. Uh-huh. Cuando nosotros extraemos el aceite de la aceituna, a eso le llamamos aceite de oliva virgen. Si la calidad de ese aceite es muy alta, le podemos poner la etiqueta extra. Y si no es muy alta, entonces lo llamamos lampante. Es un aceite que no se puede consumir y que no se puede comercializar, pero sí que se puede someter a refinación. Pero el aceite de oliva refinado no se puede comercializar como tal. Tiene que estar mezclado con un poco de aceite de oliva virgen. Eso sería el aceite de oliva común, el que solo pone aceite de oliva. Sería una mezcla de aceite de oliva refinado con un poquito de virgen. Y como subproducto de todo este proceso se obtiene el orujo, y a partir del orujo se puede extraer el aceite de orujo. Al aceite de orujo le pasa lo mismo que al aceite de oliva. Se refina y para comercializarlo tiene que ser mezclado con un poquito de virgen. Así que esas son las cuatro categorías que tenemos de aceites procedentes del olivar.
Por lo tanto, alternativa dentro de estos aceites de oliva todavía, al aceite de oliva virgen extra, ¿cuáles serían y para qué? De estas tres que has planteado.
Claro, sí, depende de la aplicación, depende de la aplicación culinaria, depende de para qué lo vayamos a utilizar en la cocina. Si nosotros queremos aprovechar esos aromas, esos sabores que nos da un buen aceite de oliva, ahí nos tenemos que ir al virgen extra. Por ejemplo, cuando vamos a aliñar una ensalada, cuando vamos a echárselo por encima a una tostada o cuando se lo ponemos por encima a un queso, a un pulpo. Siempre que nosotros vayamos a querer apreciar los aromas que nos puede dar un buen aceite, tiene que ser de oliva virgen extra. Tiene que llevar la palabra extra, porque el extra lo que nos está diciendo es que la calidad sensorial es muy buena.
Pero la vamos a utilizar, como comprenderás por el precio, para cosas muy, muy exclusivas, como tú estás diciendo. Supongamos ¿qué alternativas tenemos, por ejemplo, para freír? ¿Cuál sería la mejor?
Claro, para freír tenemos cualquiera de las cuatro, pero ya en función de lo que nos podamos nosotros permitir, utilizaremos una u otra. Si nosotros nos podemos permitir un virgen, podemos utilizar un virgen perfectamente. Ahora bien, el aceite de orujo de oliva tiene un precio más económico que el resto, y los estudios que se han realizado en el Instituto de la Grasa por compañeros míos, lo que nos están demostrando es que es una alternativa maravillosa para freír. Tiene una resistencia a las altas temperaturas, mayor que los aceites de girasol o girasol alto oleico, que son los más habituales en fritura.
O sea que sí sería una buena idea utilizar este aceite de orujo para, por ejemplo, orujo de oliva, como decimos, para freír. Uh-huh. Es decir, porque nutricionalmente, sí, por decirlo así, porque, bueno, el sabor, por supuesto, el olor, por supuesto, pero ya no estamos hablando de eso. Hablamos ya de si es mejor o peor, nutricionalmente, por decirlo así, ¿no? Es una buena alternativa, entonces.
Claro, sí, vale. Sí. Yo con esto suelo poner el ejemplo que dice mi amigo Juan Revenga, que es un gran nutricionista. Él dice que el aceite de oliva virgen extra comparado con el aceite de orujo sería como comparar un Ferrari con un tractor. Uno no mete un Ferrari en un campo para arar, sino que el Ferrari lo utiliza en un circuito de velocidad. Y un tractor no lo mete en un circuito de velocidad, pero sí lo mete en el campo para arar. Depende de cada aplicación, vamos a utilizar un aceite, vamos a utilizar otro. Desde el punto de vista de la salud, todos los aceites de oliva podemos considerar que son muy buenos.
Muy bien. Dejamos el aceite de oliva. Suponemos que estamos mirando alternativas un poquito más baratas, si es que las hay. Por ejemplo, nos vamos a fijar en el aceite de girasol. ¿Cuál es la diferencia? Porque vosotros habéis hecho un ranking y veo que arriba del ranking, bueno, primero luego hablaremos del aceite de lino, que yo creo que la mitad no la conocemos, porque vosotros ponéis oliva, oliva virgen, luego lino, luego orujo de oliva, luego girasol, pero ojo, girasol alto oleico, y sin embargo, mucho más abajo en la escala está el de girasol normal. ¿Cuál es la diferencia entre el girasol alto oleico y el girasol normal?
El aceite de girasol alto oleico procede también de girasoles, igual de la semilla del girasol, de la pipa del girasol, exactamente igual, pero son girasoles que se han modificado, se han desarrollado para que su composición química se parezca un poquito a la del aceite de oliva. Tienen un contenido en ácido oleico, que es el ácido graso principal en el aceite de oliva, muy alto, también en el aceite de girasol alto oleico. De hecho, hay aceites de girasol alto oleico que tienen más ácido oleico que los aceites de oliva. Mientras que el aceite de girasol común, el más normal, lo que tienen es ácido linoleico. El ácido oleico es un omega 9 y el ácido linoleico es un omega 6. Y ahí reside la diferencia fundamental entre el girasol alto oleico y el girasol común.
El girasol alto oleico, entonces, ¿para qué sería adecuado utilizarlo, Javier? ¿Para qué va bien?
Normalmente se utiliza también para freír, porque el aceite de girasol, que tiene este ácido linoleico, este omega 6, es un ácido graso que es menos resistente a las altas temperaturas que se dan en la fritura, mientras que los omega 9, el del ácido oleico, son mucho más resistentes. Uh-huh. Por tanto, el aceite de girasol alto oleico tiene un precio un poquito más caro que el girasol, pero es mucho más resistente en la fritura y eso permite utilizar o reutilizar el aceite más veces.
Bien, o sea que en cuanto a saludable, mucho más el girasol alto oleico, que obviamente es un poco más caro que el común, pero como tú bien dices, tiene estas características que nos estás hablando. Vale, luego vemos que hay una cantidad de aceites que algunos ya los conocíamos como el de colza, el de soja, uh-huh, pero luego también encontramos de aguacate, de maíz, de algodón, de palma, de coco. Y ojo, porque en esa escala los dos últimos son el de palma y sobre todo el último de todos, el de coco. ¿Por qué desaconsejáis estas dos? Entiendo, porque están al final de la lista, estas dos aceites, el de palma y el de coco.
Principalmente porque son aceites que tienen un alto contenido en ácidos grasos saturados. A pesar de que son aceites vegetales, tienen ácidos grasos saturados como tienen muchas grasas animales. Cuando nosotros hicimos este ranking, lo hicimos basándonos en las recomendaciones que los organismos internacionales dan para los componentes de los aceites. Cuando digo organismos internacionales, me estoy refiriendo a la Organización Mundial para la Salud, a la FAO, a la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, a la FDA de Estados Unidos. Ellos dan unas recomendaciones sobre la ingesta de distintos componentes de los aceites y ellos recomiendan limitar la ingesta de ácidos grasos saturados. Todas estas instituciones lo hacen. De tal manera que nosotros restábamos puntos a los aceites, a las grasas, también a los animales, que tuvieran un elevado contenido en ácidos grasos saturados. Por eso el de palma y el de coco, que tienen un contenido en saturados muy elevado, salen en la parte más baja del ranking.
Y luego me ha sorprendido el aceite de lino, que está muy arriba en el ranking. ¿Por qué? ¿Qué características tiene? ¿De dónde viene este aceite?
Pues resulta que el aceite de lino tiene un contenido muy elevado en otro ácido graso, que es un omega 3. Hemos escuchado hablar que los omega 3 son saludables y normalmente hablamos de los omega 3 que proceden del pescado. Pero los vegetales también tienen un tipo de omega 3 que se llama ácido alfa-linolénico, y en el caso del aceite de lino, fíjate que suena parecido, ¿no? Linolénico, porque se encontró en el aceite de lino. El aceite de lino tiene una gran cantidad de este ácido graso. Y además tiene una cantidad muy baja de ácidos grasos saturados, tiene otros componentes menores. En conjunto, dentro de los criterios que nosotros empleábamos de composición de cada uno de los aceites, pues salía muy alto. Pero lo fundamental era el contenido en ácido alfa-linolénico en este omega 3 vegetal.
Bueno, es interesantísimo este ranking, me lo parece a mí, ahora que estamos buscando estas alternativas pues un poco más económicas, por lo menos para dejar el aceite de oliva virgen extra, que es lo más de lo más, como sabemos, pues para cosas muy concretas y poder economizar un poquito en la lista de la compra. Vamos a subir este ranking también a nuestras redes, porque ya digo, me parece súper interesante todo lo que nos has contado. Javier Sánchez Perona, científico titular del CSIC, experto en nutrición y profesor en la Universidad de Pablo de Olavide. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Pilar.